Se realizó el fin de semana el plenario del Frente Amplio, que no abordó una de las cuestiones que estaban muchos esperando, que es qué pasa con la presidencia del Frente Amplio. Se pasó un cuarto de intermedio hasta el 8 de agosto para continuar abordando los temas planteados en el orden del día. Pero para conocer un poco más de qué pasó allí en el plenario y bueno, qué va a poder pasar el 8 de agosto, estamos en línea con Alejandro Domostoj, secretario nacional de Partido Socialista. ¿Cómo andás, Alejandro?
Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes en la nueva mañana.
No, gracias por atendernos. Alejandro, contanos, además del tema de la presidencia, ¿qué otras cuestiones se abordaron el fin de semana y cuáles son los temas pendientes para el 8?
Bueno, lo que se abordó principalmente fue toda la evaluación del proceso electoral, ¿verdad? Donde obviamente hay una evaluación en términos generales, positivas, de los resultados que ha obtenido el Frente Amplio, de cómo logró revertir algunas situaciones que parecían muy complejas o muy imposibles de alcanzar, porque prácticamente ya no hemos olvidado que tuvimos una etapa de la campaña electoral de octubre que prácticamente se decía que era imposible que el Frente Amplio ganara o que era imposible que tuviera las mayorías parlamentarias. Eso no fue así, el Frente ahí desplegó un muy buen trabajo. Y después una evaluación un poco más con matices en torno a lo que tiene que ver en la campaña, las elecciones departamentales y municipales, porque allí, bueno, dependiendo de los departamentos, el trabajo que se ha podido consolidar o no, por supuesto, qué preocupación por algunos departamentos que se perdieron, y finalmente también una preocupación por cómo consolidar mejor el trabajo a nivel del tercer nivel de gobierno, del nuevo nivel de gobierno, que ha sido impulsado por el propio Frente Amplio, pero que donde aparecen algunas dificultades importantes aún para poder desarrollar la campaña. Y bueno, con esta novedad que se tiene principalmente aquí en Montevideo, donde dos municipios importantes quedaron en manos o con mayorías del Partido de la Concertación, ¿no?
Claro. Y con esto de los municipios, ¿cuál es el sabor que quedó en la fuerza política de haber perdido estos dos municipios?
Bueno, por supuesto que genera preocupación, plantea la necesidad de seguir profundizando las estrategias y que la ciudadanía se apropie más, porque no nos olvidemos también que los niveles de votación han sido muy bajos en las elecciones municipales. Eso nos habla de que es necesario todavía que la ciudadanía se apropie un poco más de esto. Habrá que desplegar mayores estrategias para trabajar. El Frente durante un tiempo no tuvo prácticamente un trabajo muy organizado en esa área. Vale recordar que justamente fue con el inicio de la conducción actual del Frente, que encabeza la compañera Mónica Xavier, entre otros compañeros, que se creó una unidad que se encargó de trabajar específicamente todo el tema de del gobierno municipal y de atender a todos los municipios del país, que estuvo encabezado durante mucho tiempo por la actual ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, junto a todo un equipo, ¿verdad? O sea que hubo un trabajo, se mejoró la calidad de trabajo en eso, pero evidentemente no fue suficiente ni cerca para afianzar, como nosotros queremos, con una mayor participación en ese nivel de gobierno y para obtener resultados mejores, ¿no?
Otro de los puntos que estaba para tratar en el plenario son los casos del Tribunal de Conducta Política. ¿Cuáles son los casos concretos y en qué consiste cada caso?
Bueno, ahí se pasó a archivo en varios casos que ya no, lo que correspondía era registrar los antecedentes y nada más, porque gente que ya no está dentro de la fuerza política, y por lo tanto no se le va a aplicar una sanción o algo por el estilo a alguien que ya no pertenece al Frente Amplio, ¿verdad? Y entonces se archivaron todos esos casos sin perjuicio de que se mantienen los antecedentes. Y después hay otros casos que, bueno, como pueden ameritar más discusión, también quedaron postergados para el próximo plenario.
¿Cuáles son los casos que quedaron postergados?
Yo no recuerdo en este momento concretamente cuáles son esos casos, pero bueno, sí, son algunos casos de hechos más recientes.
Bien. Otra de las cuestiones que tenía mucha relevancia a ver es el tema de, bueno, quién preside al Frente Amplio. ¿Cómo? Porque hay algunos sectores del Frente que no están de acuerdo en que siga Xavier, en entendido que, bueno, también es senadora. ¿Cómo lo ves vos desde el Partido Socialista?
Bueno, nosotros creemos que acá, aunque a veces puede ser un poco aburrido, hay que recordar algunos episodios históricos, porque si no esto no se comprende muy bien, ¿verdad? El Frente Amplio tradicionalmente elegía a sus presidentes en los congresos, ¿verdad? Uno de los últimos congresos que tuvo este carácter, el compañero Jorge Brobeto, que era el presidente del Frente Amplio, abrió el viernes el congreso, inclusive allí dijo que hacía su último discurso como presidente del Frente Amplio, y el lunes seguía siendo presidente del Frente Amplio por unos años más, porque no se llegó a ningún acuerdo para tener las mayorías necesarias y elegir un nuevo presidente en el congreso. En aquel momento tuvieron muchos nombres, me acuerdo que estaba el nombre de Constanza Moreira, estuvo el nombre de Roberto Conde, otros nombres como candidatos a presidentes, y el Congreso no tuvo la capacidad de resolver por las mayorías necesarias. Esa fue la situación. Como punto de partida de esa situación, el Frente estableció una norma estatutaria para salir, digamos, de ese brete, que convocara elecciones y eligiera a su presidente por primera vez en elecciones abiertas. Bien, sí. Esa elección fue la que resultó electa Mónica Xavier. Y ahí se agregó un aditivo que fue poner que el mandato duraría por 30 meses. Una cosa bastante llamativa, porque mientras los presidentes eran designados por el Congreso, no se les ponía fin, y cuando son electos
ahora a padrón abierto
sí, claro, tienen finalización, pero está bien que así sea, es lógico que haya finalización. El tema es que esos 30 meses vencieron en enero de este año, hay un también una disposición estatutaria que establece que mientras dura el ciclo electoral pueden realizar elecciones, lo cual es lógico, ¿verdad? Sería una locura que en el medio de la elección departamental el Frente estuviera eligiendo a su presidente en elecciones abiertas. Entonces, la situación que se plantea es, bueno, estando de acuerdo en convocar elecciones, aunque hubo allí algunos sectores y algún movimiento del movimiento de bases que en algún momento tuvieron una actitud dual, como que no querrían que nuevamente se fuera a elecciones y no quería volver al Congreso, vamos a pensar de que todos estamos de acuerdo en que haya elecciones, que parece lo más lógico, fueron muy positivas para el Frente Amplio. Haciendo elecciones el año próximo, ¿quién dirige el Frente Amplio por estos meses, digamos, verdad? Y lo que a nosotros nos parece lógico, natural, y la solución histórica que ha tenido el Frente Amplio es dar continuidad no solo a Mónica Xavier, sino a todo el equipo que está en la presidencia del Frente Amplio, ¿verdad? Hacer toda una reestructura de dirigentes del Frente para dar 6-7 meses y convocar elecciones, no nos parece ni siquiera una solución lógica. Pero bueno, evidentemente hay otros sectores que están muy duros, muy rígidos en sus posiciones y quieren cesar. En un primer momento hablaban solo de Mónica Xavier, ahora están hablando de cesar a toda la dirección del Frente y elegir una dirección nueva, lo cual también es complejo porque estarían eligiendo una elección que o es electa, un presidente es electo por el plenario por 4/5, que es lo que habilita el artículo 78, si mal no recuerdo de memoria, o se estaría eligiendo esas fórmulas que han aparecido, de elegir triunviratos, quintetos, sí, o demás, realmente no son fórmulas que estén recogidas en el estatuto. Entonces el Frente tendría una dirección que no está elegida de forma correcta según su estatuto, y la gran contradicción es que en aras de cumplir una resolución del plenario, de que el presidente no puede ser al mismo tiempo senador o diputado, que esto también es importante aclararlo, no se establece en esa resolución, como algunos dicen, que el presidente del Frente tiene que ser full time. No puede ocupar otro cargo público, pero sí puede trabajar en la vida privada. O sea, para poner el caso de Mónica Xavier, que es médica, puede tener 14 horas de policlínica, yo qué sé, en el CASMU,
pero no podría...
Y puede ir una hora por día al Frente Amplio, pero no puede ser senadora.
Claro. Bueno, eso es lo que dice el plenario. Eso es lo que dice el plenario.
Esa es la resolución que está vigente, claro, que Mónica Xavier cumplió mientras duró su mandato, pero claro, no por una transición de unos meses, pretender que se renuncie al Senado parece una medida bastante fuerte.
Pero Alejandro, el primer semestre del año que viene van a ser las elecciones a padrón abierto, entonces.
El Partido Socialista propone eso, nosotros estamos convencidos de que ha sido una muy buena fórmula del Frente, que lo revitalizó, que movilizó toda su estructura, y por lo tanto creemos que ese es el camino, ¿verdad? O sea, seguir dándole la más amplia participación a los Frente Amplistas en la elección de su presidente.
Lo que está en discusión ahora es cómo se llega al año que viene, a la elección.
Exacto.
Bien. ¿Y por qué no se hace la elección este año?
Bueno, ahí sí ha habido prácticamente una posición unánime de que no es un momento adecuado para hacer la elección. Uh-huh. Primero porque igualmente organizar la elección lleva por lo menos un par de meses loco, ¿verdad? O sea, claro, es un acto electoral que...
Por una cuestión de tiempo, ¿no?
Que la última elección votaron 170.000, si mal no recuerdo. O sea, tiene su complejidad la organización del acto vecinal. Pero además de eso, el país va a ingresar en la discusión presupuestal, que es un tema muy trascendente, y el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, no puede estar mirando, mientras el país discute el presupuesto que
claro,
tiene,
no puede estar
mirando para el costado y eligiendo a su presidente. El Frente Amplio tiene que estar abocado a aportar en la discusión presupuestal y contribuir a que el Frente presente el mejor proyecto de presupuesto para el cumplimiento de su programa de gobierno.
Bien.
Eso te hace un poco incompatible justamente en este momento hasta la elección, ¿no?
Bien, y Alejandro, si en el 2016 si es electa, no te pido futurismo, pero a vos, ¿cómo te parece que funcionarían las cosas? Si es electa Mónica Xavier, ¿debería renunciar en caso de que siga teniendo su banca, debería renunciar a su banca?
Bueno, yo no sé si Mónica Xavier ni siquiera será candidata. Lo que sí digo es que Mónica siempre ha cumplido con las resoluciones del plenario, ¿verdad? Claro. O sea, cuando, más allá de que ella no estaba de acuerdo con esa resolución y que nosotros tampoco, nos parece que no... Además nos parece de dudosa legitimidad porque establece un requisito para ser presidente que el estatuto no lo establece. Pero bueno, sacando todos esos formalismos, la compañera renunció a su banca al Senado y se dedicó al Frente Amplio. Y cuando tuvo que figurar en listas, hubo una resolución del Frente Amplio que la habilitó a figurar en lista. Y el 15 de febrero, cuando tuvo que asumir su banca, porque si no podía después en el resto del quinquenio asumirla por las disposiciones legales, el plenario del Frente Amplio la habilitó a asumir y la habilitó a que ejerciera como senadora y como presidenta en la conducción de la campaña electoral hasta mayo. Por lo tanto, nosotros en eso creemos que no hay lugar a dudas. O sea, la compañera presidenta siempre cumplió con todas las resoluciones que el plenario le marcó, aún no estando de acuerdo con ella.
¿Qué otros sectores del Frente Amplio están de acuerdo con la postura del Partido Socialista de mantener este interinato hasta de Mónica Xavier hasta el 2016?
Bueno, se han expresado en este sentido. Yo quiero insistir que no es solo de Mónica, ¿verdad? Es todo el equipo de presidencia.
Ahí está.
Porque también hubo una propuesta bastante llamativa que retiraba a Mónica de la presidencia por ser senadora, y creaba un quinteto donde había dos senadores y un compañero que tiene un cargo internacional, era bastante llamativo. Está el Frente Liber Sereni, los grupos que componen el Frente Liber Sereni acompañan esta posición, se han expresado en forma similar, aunque con matices, en algunas oportunidades, compañeros de la Liga Federal, y hay que esperar también cuáles van a ser los pronunciamientos de los compañeros de base, que por lo que uno tiene oído hay muchos representantes de base interior que también estarían hay que esperar que se pronuncien acompañando esta posibilidad.
Muy bien. Bueno, completo el panorama, Alejandro. Así que el 8 de agosto, se abre de vuelta este plenario y va a haber una resolución. Se espera que haya
una
resolución.
Sí, yo creo que no hay más margen para que no haya resoluciones. Esperemos que sea lo mejor para el frente la resolución que se adopte, ¿no? Creo que en eso sí debemos coincidir, que más allá de las diferencias de visiones, creo que es lo que queremos todos los frente amplistas.
Bien, sábado 8 de agosto entonces. Alejandro Domostoc, secretario nacional del Partido Socialista, gracias por estos minutos en Uniradio.
Bueno, no, un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Chao.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.